Radio Martí, siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, el más colorido de Radio Martí. Primera emisión de este año 2025. Un tremendo placer que sigas en sintonía con nosotros a través de las frecuencias de Radio Martí. Patricia Martínez, nuestra productora general, Tony Simón en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. ¿De qué vamos a estar conversando en esta emisión? Bueno, vamos a hablar de teatro. Vamos a hablar con dos jóvenes cubanos que han caminado por el mundo de las tablas. Voy a tener a una persona muy reconocida en el espacio. Usted, cuando hablamos de salud, siempre escucha que hemos conversado con el doctor Nelson Gandulla. Bueno, este doctor está en España y también ha hecho una carrera paralela a la medicina en el mundo de la actuación. Sobre eso vamos a estar conversando con él. Reinier Reino Ramírez, un joven de la provincia de Holguín, aquí en los Estados Unidos, y en Cuba era un actor de teatro, pertenecía a una compañía profesional de zanqueros, esas personas que hacen espectáculos encima de los zancos, muy coloridos. Bueno, sobre eso vamos a estar conversando, sobre los retos de la actuación, sobre la experiencia de la migración también de un actor que llegue a un país desconocido, una cultura totalmente distinta, y que en muchas oportunidades, la gran mayoría, tienen que desechar por un tiempo o quizás para siempre el mundo del arte. Sobre ello vamos a estar conversando con estas dos personas que me visitan, así que mantén la sintonía, que ya comenzamos. Vamos a recibir a una persona muy especial para Arcoíris. Hace muchísimo tiempo, siempre ha estado de la mano. Yo creo que desde el nacimiento de este espacio, el doctor Nelson Gandulla ha estado opinando sobre temas médicos. Hoy, bueno, estamos iniciando este 2025, vamos a hacerlo de una manera diferente porque, óigame doctor, usted es una cajita de sorpresas, y te lo digo, sí, con el mejor, con el mayor de los respetos, porque hace unos días estoy navegando por la internet y me encontré con un actor, no solo médico, también es actor.
Entre otras cosas.
Y quiero traerte, ¿no?, aquí el espacio para descubrirte, para que la audiencia de Arcoíris siga descubriendo facetas ocultas del doctor Nelson Gandulla. Así que bienvenido, Arcoíris, ¿cómo estás?
Pues bien, deseándoles a todos los oyentes de Arcoíris y a ustedes un feliz 2025, que sea el año ya de la libertad para Cuba y que en este 2025 podamos pues seguir luchando y trabajando por los derechos humanos y por el respeto a la diversidad dentro de Cuba.
Y hoy estamos hablando sobre teatro aquí en el espacio. Muchos del colectivo LGTBI se han graduado y han amado la profesión del arte de las tablas. Y quiero comenzar por ahí. Vamos a comenzar. ¿Cómo nace esta pasión por la actuación y este tipo de proyectos que te vemos en España?
Bueno, nada, esto era un sueño que estaba pausado, porque yo desde pequeño hice mucha actuación en Cuba, sí, fui de aficionado en Cuba, en grupos de teatro, con que todos conocerán en Cienfuegos, René López, uno de los promotores culturales, que fue el que me descubrió en Cienfuegos, en la barriada de Tulipán. Pues con él hice mucho teatro y tal. Ya después, en la etapa de la adolescencia, pues me distancié, inclusive llegué a hacer radio en Radio Ciudad del Mar con Doris Hera, Premio Nacional de la Radio en Cuba, estuve en el programa JS21, en Cita con la Juventud, en todos esos programas de aquel entonces. Pero bueno, ya después me giré más por la medicina y tal, y me fui desvinculando un poco de los medios, de la actuación y tal, pero era una pasión que tenía ahí guardada y que en algún momento pues tenía que retomar y que lanzarme a la piscina, como se dice por ahí.
Ya que me tocas el término, me dices pasión, que sentías una pasión por el mundo de las tablas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de actuar?
me gusta que uno puede vivir varias facetas, varias vidas, que puede ser, puede desdoblarse y vivir varias vidas, ser lo que uno no es, y eso es lo bonito de actuar, salirse de la zona de confort y ser lo que uno no es. Eso me encanta, me encanta pues entretener a las personas, sacarlo de por algunos momentos o por algunos minutos o horas de todo el estrés que se vive en la vida cotidiana, y poderles regalar un poquito de arte y poder brindar a través del arte pues enseñanzas y dejar un legado.
Sí, y hablando de enseñanzas, siempre existen personajes que te marcan, que tienen un antes y un después en sus carreras. ¿A ti te ha pasado eso? ¿Algún personaje que te ha marcado, alguna obra, alguna producción?
Bueno, a mí, por ejemplo, a mí me gusta hacer mucho los personajes negativos, se me dan muy bien.
¿Serio?
Sí, muy bien, los personajes negativos se me van igual que los personajes de humor, y sin embargo no me gusta para nada o me cuesta mucho trabajo en un personaje que sea como de estilo romántico, así, esos me cuestan mucho más trabajo a mí en lo personal, pero lo que es el negativo, el malo de la película se me da muy bien, me gustan mucho los personajes negativos, los antagonistas, más que los protagonistas, los antagonistas me gustan mucho, me divierto mucho, y sobre género, pues eso, la comedia, me encanta hacer mucho humor y tal, pero bueno, como es una profesión, tenemos que hacer de todo y estar listo para todo y amar todos los personajes que nos entreguen y hacerlo propio y no juzgar al personaje, pero los negativos sí me encantan mucho los personajes negativos, porque como es algo que va pues muy diferente a mi personalidad, construyo muy bien el personaje, le voy poniendo cosas como, y eso me gusta mucho esos personajes negativos.
Tú eres una persona totalmente empírica, Nelson.
Sí, bueno, ahora estoy formándome, ahora desde el año pasado me estoy formando, estoy en una academia profesional de actuación aquí en Madrid, estoy en segundo año de estoy haciendo una diplomatura en cine, teatro y televisión en Madrid, son 4 años, y estoy en eso, estoy formándome ahora, en eso vamos.
Estás en la época de estudiante.
Sí, de nuevo.
Nuevamente, pero esta vez en España. Y entonces, ¿cómo estás en esa época? Te quiero preguntar tus objetivos a largo, corto y mediano plazo en cuanto a la actuación, principalmente. ¿Piensas en algún futuro desarrollar tu carrera más en serio? O sea, cuando te digo más en serio, no quiero decir que todo lo que has hecho hasta el momento que no sea serio, obvio, pero a lo que me refiero, ¿por qué es tan difícil después que uno estudia, por ejemplo, una carrera como la medicina? El mundo del arte no tiene la misma responsabilidad, por ejemplo, que el mundo de la medicina. Yo creo que por ahí hay un choque de intereses, tus proyecciones a corto y largo plazo.
Pues nada, mira, me gustaría ir alternando las dos cosas, porque creo que sí se puede ser un buen médico y también un buen actor, ¿por qué no? Y me gustaría alternar, son mis dos pasiones, porque también amo mucho la medicina, amo mucho lo que hago como médico, me gusta ayudar a las personas, me gusta, pues me siento satisfecho por eso, por ser médico, y la actuación pues también me llena, porque cuando asisto, esté en un salón dando clase, actuando, pues me siento muy bien, me gratifica el solo hecho de actuar. Entonces, pues sí, es muy difícil porque ya las personas te ven como el médico, no como el actor. Inclusive eso sucede hasta en un rodaje, hasta en una puesta en escena, que muchas veces tienes que decir, oye, aquí soy el actor, no el médico, porque muchas veces pues te ven como el médico. Pero pues me gustaría y mi proyección a futuro es poder pues alternar las dos cosas y poder hacer las dos cosas profesionalmente hablando. Y nada, he podido hacer ya algunas cositas, tengo una, el año pasado hice una pequeña parte en una serie de Netflix, y bueno, y en este año he hecho varios cortos, dos cortos, otros dos que están al salir próximamente, que se estrenan próximamente. Entonces, nada, estoy en esa etapa de entrenamiento y a la vez haciendo mis cositas y abiertos a nuevas propuestas y nuevos proyectos que sé que el 2025 me va a deparar.
Te deseo de verdad lo mejor, te deseo que puedas entrar a otras plataformas. Ya con haber entrado una serie en Netflix, creo que tienes mucho camino ya recorrido, pero te deseo también que sigas en la medicina como humanista que eres con tus pacientes y que por supuesto este año sigas también ese activismo que siempre has hecho desde que estás dentro de Cuba respecto a la comunidad LGTBI. Te deseo toda la suerte de éxito, amigo mío. Muchísimas gracias por haber sido la primera persona en el primer programa de este año 2025 aquí en Arcoiris, tu casa.
Igualmente les deseo a ustedes todo, que sigan trabajando, que sigan abogando por felicitaciones también por ese que tuvieron, que no había tenido la oportunidad de felicitarlo. También felicitaciones a Killian, que es una gran actriz que está también dentro de Cuba, pues pasándola como todos nos hemos pasado cuando nos levantamos o cuando hacemos algo que le incomoda al gobierno. Y nada, y espero que este 2025 pues podamos seguir pintando este arcoíris por Radio Martí a favor de la diversidad.
Gracias.
Bendiciones.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Reinier Reino Ramírez es un joven actor, miembro del colectivo LGTBI. Nos visita por primera vez aquí en Arcoiris. Está recién llegado aquí a los Estados Unidos. Recientemente salió como tantos cubanos por rutas migratorias irregulares y con él quiero conversar. Bienvenido, Reinier, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Orelvis, por la invitación a Arcoiris.
Bueno, me gustaría saber si dentro de la Cuba actual los jóvenes de las provincias tienen las mismas posibilidades que, por ejemplo, un joven que vive en la capital. Hay muchas dudas sobre eso y me gustaría conocer tu respuesta en primera persona.
No. Nunca va a ser igual una persona en La Habana donde hay más escuelas, donde hay más profesores, donde las oportunidades son mucho más, ya que es la capital y existe una gran diferencia entre La Habana y una provincia común, como decir Holguín. A pesar de que Holguín es una zona turística y se alimenta mucho o se alimentaba mucho antes de la época de la COVID, del tema de los artistas. El pueblo turístico se alimentaba mucho de este tema de los artistas. Ya eso ha cambiado mucho después del tema de la COVID y de que el turismo en Cuba se está perdiendo mucho. Por tanto, la oportunidad no es la misma. Yo fue una suerte aleatoria el yo entrar a esa compañía y me prepararon actores mismos que en algún momento fueron profesores, pero nunca tuve la oportunidad de pasar un curso, de obtener un título como lo que yo quería. O sea, siempre me tuve que mantener en esta parte de empírico.
¿La pasión por esta manifestación puede morir debido a la migración?
Acá en Estados Unidos, si he tenido la oportunidad de, como decimos, de sanquear, incluso estando desde Cuba, yo busqué en internet sanqueros aquí en Jacksonville y sí conocí unos sanqueros que enseguida me recibieron con los brazos abiertos. Y sí tuve la oportunidad de hacer algunas colaboraciones con ellos, pero no es igual.
Muchas personas que llegan aquí a los Estados Unidos o a cualquier otro país del mundo, es un choque cultural por sobre todas las cosas. Reinier, muchas personas se enfrentan a barreras como la barrera del idioma, a una nueva cultura. Con este proceso que tú estás viviendo ahora mismo en primera persona, ¿se puede llevar el arte como manifestación artística y también el trabajo cotidiano que te da el sustento diario, Reinier?
Es complicado, o sea, no es difícil encontrar la manera de vivir del arte. Yo trabajo ensamblando, nunca pensé coger en mis manos un drill, un taladro, ni tener que vivir de eso, soldando. Esas cosas nunca las pensé tener que hacer. De hecho, no tenía nada que ver con lo que yo hice en Cuba. O sea, que tuve que prepararme en cosas que no sabías y ya este tipo de trabajo me ocupa todo mi tiempo, O sea, incluso las pequeñas colaboraciones que hacía con los sanqueros que conozco acá, que me dieron la oportunidad en su trabajo, las he tenido que ir dejando un poco de lado porque mi sustento es mi trabajo estable y me he tenido que enfocar más en mi economía, en mi estabilidad, más que en el arte.
Reinier, llevas muy poco tiempo aquí en el país. Yo creo que vas a empezar a descubrir el lado positivo. algún mensaje positivo, no solo para implementar en tu vida, sino también que le pueda servir a muchas personas que puedan estar pasando por la misma situación a la que tú te estás enfrentando ahora mismo.
Pues Jorge Luis, ser muy positivo ante las adversidades. Es un país totalmente diferente, diferentes culturas, otra tecnología, pero es cuestión de superarse el día a día, no importa la barrera, no importa el muro con el que choques, siempre lo vas a poder superar. Es cuestión del paso a paso, del minuto a minuto, y de tirar para adelante, de informarse, de documentarse, de apoyarse. Los amigos ayudan mucho, la familia, si tienes la oportunidad de tenerlo acá, es mucho mejor, pero es cuestión de tener la fuerza, de ser positivo siempre y de dar todo, todo lo que puedas dar de ti.
Renier, ¿qué es lo que más extrañas de Cuba?
Extraño de Cuba muchas cosas. Lógicamente, como todo cubano, extraño mi tierra, extraño mi holguín, pero más que todo extraño mucho mis padres, mi abuelo. Los extraño mucho. Extraño mucho mi otra familia, que era mi compañía de teatro, que fue, era una familia. En el teatro se es una familia que se quiere, que se ama, que se odia, que se discute. Todo eso existe y eso lo extraño mucho el escenario, extraño mucho los aplausos, extraño mucho trabajar para los niños. Ay, ser un trabajo tan lindo, trabajar para los niños, verlos sonreír, hacerles gracia, hacer las cosas que hacíamos, esa superación, porque en el arte siempre hay que estarse superando, siempre hay que hacer cosas nuevas, aunque tengas miedo. Extraño mucho.
Tú, por ser abiertamente del colectivo LGTBI, ¿has encontrado algún impedimento para tu carrera como actor?
Pues, Orelvi, a ver, en Cuba todavía falta mucha educación con el tema de la comunidad LGTBI. Sí, siempre vas a encontrar los pros y los contras por ser de una, o sea, tener una orientación sexual contraria a la común, a la que siempre sea. Siempre sabes que las personas vas a recibir en algún momento un desprecio, un rechazo. Eso nos toca. En Cuba todavía nos falta mucha educación con ese tema. Y más que esta parte de la homofobia, que no sufrí tanto directamente, más el tema político, sí. Porque, o sea, siempre que trabajas para una compañía que se deriva, como la mía, que se derivaba a una empresa como Artes Escénicas, siempre te es prácticamente obligatorio el tema de trabajos políticos a los que yo abiertamente me negaba. Yo me negaba a eso de trabajos políticos, de participar en tribunas y esas cosas. Y eso siempre me trajo problemas. De hecho, en el momento yo pedí mi baja antes de venirme para acá, unos meses, y fue parte por eso. Yo no quería participar en este tema de actos políticos, de representar un personaje. Yo no quería trabajar en eso, yo quería trabajar mi arte y no era eso lo que yo quería hacer. Y por tanto y demás, poco a poco me fui apartando hasta que ya tuve que dejar mi compañía y entonces pues me tocó venirme entonces para acá.
Creo que hemos hablado mucho de migración aquí en el programa y debo preguntarte los motivos del por qué tú emigraste de Cuba recientemente, Reyniel.
Mira, todo comienza desde pequeño. Yo fui un niño muy extrovertido. Yo desde que nací fui un niño muy amaderado, muy enfermizo y sufrí mucho bullying, mucho. Yo sufrí mucho bullying desde la primaria, un poco menos en la secundaria, pero mayoritariamente en el preuniversitario, por donde estuve estudiando un tiempo, porque lo tuve que dejar. Fue mucho el bullying, lo tuve que dejar. De hecho, estuve incluso, pasé por grandes rachas de depresión, las cuales me costaron ingresos. Yo estuve ingresado en dos ocasiones, primero en la primaria, en cuarto grado, y después en décimo grado, cuando estaba en el pre, porque a raíz del bullying que sufrí tan grande, de hecho agresiones en el pre en el que estuve en Holguín, y tuve que dejarlo porque sufrí grandes crisis de depresión que fue muy duro. Fue muy duro y tuve que dejar mi carrera, lo que estaba estudiando. Yo siempre quise haber estudiado alguna carrera de medicina y tuve que renunciar a ese sueño por el bullying, por la homofobia principalmente. Y vi en mi camino, vi como una luz al final del túnel, un país desarrollado como este en el que pienso y he sido mejor acogido con el tema de la homosexualidad. Y es por esto comenzó mi idea de emigrar, de salir de Cuba, de huir de esa homofobia, de ese sufrimiento que yo pasé desde muy pequeño en las escuelas. Incluso los profesores no tienen preparación. No tuve esa suerte, ¿sabes? De encontrar un profesor que me apoyara, que me abrazara, que diera la cara por mí, que enseñara, que dijera, mira, él es diferente, él es así, pero no tuve esa oportunidad. Incluso lo contrario, en el pre donde estudié, los profesores, al contrario, incluso ellos mismos usaban nombretes y maneras despectivas de hablar hacia las personas como nosotros, como los homosexuales. Y se vivía mucho ese ambiente, esa agresividad. Y tuve que huir de eso. Un viaje también en la calle. Fui apedreado en la calle, en mi ciudad, una noche. Alguien me siguió y me vio con una pareja que tuve. Y se dio cuenta de que yo era gay y me apedreó en la calle. Tuve que huir. Y nunca tuve el valor, nunca tuve el apoyo, ni, o sea, de ir a denunciar, porque no sentía esa seguridad, ¿sabes? Y por tanto, y demás, huyéndole a ese temor y a esa inseguridad, pues mi decisión fue huir de Cuba, buscando mejor horizonte y mayor apoyo.
Y por último, para ir cerrando esta conversación, tus sueños en el exilio, como artista zanquero, como ciudadano cubano que emigró, como joven de estos tiempos, ¿cuál es?
Pues como todo artista, siempre voy a intentar llenar ese vacío que tengo en mí, buscando siempre la manera de poder hacer mi arte, de poder hacer lo que quiero y de poder un día sustentarme para poder dedicar todo el tiempo a eso, o sea, con mi arte. Y siempre exploraré las maneras y trataré de encontrar cómo volver a incorporarme al mundo del arte, al mundo de los aplausos, al mundo de los zancos. Intentaré y seguiré buscando, no perderé la fe, aunque ahora en estos momentos esté en pausa, porque es lo que me ha tocado. He tenido que realizar otras actividades para sustentarme, para vivir, para poder ayudar a mi familia en Cuba. Y he tenido que pensar más lamentablemente, en la parte económica que en la parte que me llenaba el alma y que me hacía feliz. Así que en eso estamos. Seguiré batallando, seguiré tirando para adelante y algún día espero encontrar la oportunidad de volver a realizar lo que tanto soñé y tanto pude vivir.
Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Reinier Reino Ramírez, joven actor, miembro del colectivo LGTBI, natural de la provincia de Holguín. Recientemente llegó aquí a los Estados Unidos de América, primera vez en el espacio, así que te extiendo la invitación para otros momentos. Punto final, se despide el arcoíris de esta semana. Patricia Martínez, nuestra productora general, Tony Simón en la grabación y este servidor, Orelvis Cabrera, en la conducción. Regrese la próxima, te estaré esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoíris.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
En una casona del Vedado, rodeada de una cerca de hierro, de carteles, propagandas y consignas alegóricas a las bondades de eso que se acostumbraron a llamar revolución, la última gran dama de Cuba vivía encerrada en su propio bastión de resistencia. Dulce María Loynaz, portadora del ADN de Mambises, aristócratas y poetas, soportaba estoica las descargas de piedras que los pioneritos, dirigidos por el compañero presidente del CDR de la cuadra, se dedicaban a lanzar contra su trinchera. Su resistencia, aristocrática, tenaz y solitaria, es quizás el mayor ejercicio de dignidad que se haya practicado en Cuba en los últimos 65 años. Porque los no iniciados en los misterios de la palabra no sabían, no podían saber que esa anciana delgada y silenciosa era dueña de un arma, la más poderosa de las armas, la dadora de vida, la que deja marcas que jamás cicatrizan, la palabra. La palabra en verso, la palabra en prosa, su palabra radiante como sábanas blancas. Nacida en 1902, año de la independencia de Cuba, que diera paso a la República condenada a vivir solo 57 años, Dulce María Loynaz, hija de Enrique Loynaz y del Castillo, general de las guerras de independencia, y considerada una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce como literatura posmodernista, hizo de su vida un monumento de silencioso rechazo al populismo castrista. En 1992, España reconoció a Dulce María Loynaz entregándole el Premio Cervantes de Literatura. 5 años más tarde, la escritora cubana que vivía encerrada en su casona del Vedado, rodeada de consignas y niños tirapiedras, abandonaba el mundo, convertida en leyenda para las nuevas generaciones de poetas. Divagaciones. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua, o gris de serranía, o pedazos de niebla, o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría me viene al corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía pondría repartida en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí estuvieran, más que otras nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.